Este conflicto que lleva varias décadas se intensificó o tuvo una nueva fase estas últimas semanas con el ataque sorpresa que recibió algunas localidades del sur de Israel a manos de esta organización islámica que busca la liberación de Palestina, busca establecer un Estado palestino soberano e independiente, que es Hamás, y Hamás gobierna en la región de Franja de Gaza desde el año 2007. Y hay que destacar también que lo que se denomina Palestina está dividido geográficamente en dos regiones, que una es la Franja de Gaza, donde gobierna Hamás, y la otra es Cisjordania, donde gobierna la Autoridad Nacional Palestina, que tiene una postura más dialoguista con Israel. En cambio, Hamás tiene una postura más radical, busca la eliminación del Estado israelí y la conformación de un Estado palestino soberano e independiente.
Ese es el conflicto actual, si cabe el término. Pero la historia de esa región se remonta a muchas décadas atrás. ¿Siempre fue igual? Digo, esta postura que tiene Hamás de eliminar al Estado de Israel, porque uno entiende que hubo en algunos momentos algunos avances para que se pueda vivir en ese territorio con cierta concordia.
Sí, lo que hay que entender, si me dan a elegir para hacer una cronología, porque siempre nos vamos a quedar cortos, pero a grandes rasgos lo que tenemos que entender es que el conflicto siempre estuvo. Tenemos la guerra de los 6 días en 1967, en donde recordemos que previamente en 1948 se funda el Estado de Israel en lo que era el territorio del Mandato Británico de Palestina. Se funda en mayo de 1948 el primer Estado judío y comienza a alentar a la llegada de judíos de todo el mundo a ese país. Los países de la región árabe comienzan a articular entre ellos, a negociar, se oponían a la conformación de un Estado judío y en 1967 se da esta guerra de los 6 días, en donde Israel ataca preventivamente a Egipto, a Jordania y a otros estados de la región por miedo a un ataque en conjunto de todos estos países y termina venciendo Israel. Unos años después, en 1973, se da la guerra de Yom Kippur, conocida, en donde Egipto y algunos otros estados de la región atacan a Israel sorpresivamente, pero se termina imponiendo Israel nuevamente. Después otra fecha importante tenemos en el 93, que fueron los acuerdos de paz entre la OLP, la Organización de Liberación Palestina, que lideraba Yasser Arafat, y el Estado de Israel. Y acá esto marcó un antes y un después en este conflicto, porque por primera vez en la historia el pueblo palestino reconocía la existencia del Estado israelí. Y no pasó lo mismo de parte de Israel, no reconoció la existencia de un Estado palestino. Esas negociaciones que se dieron en el 93, los pasos a seguir eran llegar a una solución definitiva para que el pueblo palestino tuviera un Estado soberano, independiente, con una capital. Eso no se terminó dando. Y de ahí vienen, diferentes momentos de mayor o menor tensión, en donde en ese contexto se da la fundación de este grupo Hamás, que tiene su propio brazo armado, que son las brigadas Al-Qassam. Hay diferentes posturas, diferentes formas de abordar el conflicto, y algunos creen que es a través de la negociación y el diálogo, y otros creen que es a través de la guerra. Por ejemplo, en la década del 80 hubo una ocupación israelí del Líbano, en el sur del Líbano, y a raíz de eso se funda también la milicia Hezbollah, que es una milicia islámica de la rama chií que opera en Líbano y que es financiado por la República Islámica de Irán, y que lograron expulsar a los israelíes después de muchos años. Bueno, Hamás trata de emular esa estrategia, ¿no? De decir, bueno, miren, Hezbollah se opuso por la fuerza y siempre fue al conflicto con Israel y terminó expulsando a los israelíes del sur del Líbano. Bueno, Hamás tiene de alguna manera esa estrategia de resistir mediante la fuerza, totalmente diferente a la Autoridad Nacional de Palestina, que es la heredera de la Organización de Liberación Palestina, de Yasser Arafat.
Sí.
Sí, un...
Pero, sí.
No, no, seguí.
No, no, no. A grandes rasgos, ese sería el contexto. Las tres fechas más importantes son la fundación del Estado de Israel en el 48, las dos guerras más importantes, que fueron la Guerra de los 6 Días en el 67 y la de Yom Kippur en el 73, que eso consolidó al Estado israelí, y después los acuerdos de paz de Oslo en el 93, donde hubo un reconocimiento.
¿Cuáles son esos posicionamientos que, bueno, el de la ONU ya lo conocemos, el de algunos países de Latinoamérica también, en pos de una resolución política que brinde sobre todo ayuda humanitaria, pero que también de alguna manera posibilite la pacificación de la franja de Gaza? ¿Cuáles son los posicionamientos que hay respecto a las potencias árabes en torno a este conflicto y cómo y qué influencia tienen en el mapa geopolítico?
Bueno, este conflicto, está muy buena la pregunta porque está reconfigurando toda la relación o toda la geopolítica de Medio Oriente y del mundo islámico. Porque hasta principios de octubre se venía dando un proceso de acercamiento entre algunos países de la península arábiga, como por ejemplo Arabia Saudita, con Israel. Toda una mediación encabezada por Estados Unidos, en donde Estados Unidos buscaba que varios países de la región reconozcan a Israel, porque solamente reconocen a Israel Egipto, que lo reconoció en el 79, Jordania, que lo reconoció en el 94, y recientemente, en el 2020, los Emiratos Árabes Unidos reconocieron a Israel y establecieron relaciones diplomáticas. Y estaba en proceso de que Arabia Saudita reconozca a Israel y establezca relaciones diplomáticas, lo cual hubiese reconfigurado todo el mapa de poder en la región. Ahora, con este conflicto, los saudíes congelaron este acercamiento, esta normalización de relaciones con Israel, hasta tanto y en cuanto no se llegue a una solución pacífica.
Claro.
Y bueno, el resto de los países de la región tenemos que entender que es una región muy convulsionada, atravesada por muchas características culturales y religiosas, en donde predomina la religión musulmana o islámica. Y tiene diferentes ramas, diferentes vertientes. Lo que tenemos que entender es que la vertiente mayoritaria es la islámica suní, en donde Arabia Saudita es la principal potencia suní de la región, mientras que la rama minoritaria es la islámica chií, y la principal potencia islámica chií de la región es Irán. Entonces hay toda una disputa de poder entre estas dos grandes potencias regionales, que a su vez es un conflicto religioso. Entonces, por ejemplo, Irán apoya al gobierno de Al-Assad en Siria, que está atravesando una guerra civil desde hace varios años, y también apoya a las milicias hutis que están en guerra con el gobierno de Yemen. En Yemen, al sur de Arabia Saudita, también hay una guerra civil en donde Arabia Saudita apoya al gobierno. Y Irán apoya a estas milicias hutis que son de una extracción religiosa chií. Lo mismo pasa en Líbano. Líbano es un pequeño país de poco más de 3 millones de habitantes, pero religiosamente está dividido entre musulmanes chiíes, musulmanes suní y cristianos. Y Hezbollah, por ejemplo, es un partido político financiado, es un partido político de la extracción musulmana chií financiado por Irán, que tiene también un brazo armado y opera en el sur de Líbano. Entonces es un rompecabezas toda la región, es bastante complejo, pero puede ser un polvorín porque también se están metiendo las grandes potencias. La semana pasada Biden viajó en persona a Israel para brindar su apoyo a Israel. Previamente a la visita del presidente estadounidense había estado el canciller, es decir, el secretario de Estado, Anthony Blinken, de Estados Unidos, estuvo de gira por Israel, por Egipto y por Arabia Saudita. También hubo una cumbre por la paz entre Israel y Palestina el sábado en El Cairo, Egipto, en donde hay una concepción de unidad de parte de el mundo árabe, de decir, bueno, que no van a tolerar una invasión terrestre israelí a la Franja de Gaza. Esa es la línea roja que trazaron los líderes de la región. Y uno ve las declaraciones de muchos funcionarios israelíes y permanentemente están escalando el conflicto, están haciendo declaraciones de que pronto vamos a invadir Franja de Gaza, de que le vamos a poner una solución definitiva a este conflicto. Y bueno, una invasión terrestre israelí a la Franja de Gaza puede desencadenar una guerra regional y se puede salir de control porque hay portaaviones estadounidenses desplegados en el Mediterráneo Oriental. Rusia hace 6 días mandó una flota de aviones a patrullar el Mar Negro con misiles hipersónicos que tienen un alcance de 1.000 kilómetros. China desplegó flota naval en Omán, que es un país del Golfo Pérsico, y está haciendo unos ejercicios militares en la región también, con socios de la región. Entonces, está todo muy caldeado.
Claro, y ahí la tensión es entre si Hamás da libertad a sus rehenes como para es el pie que está esperando Israel para hacer ese ataque terrestre.
Sí, hay que ver, porque se viene negociando permanentemente, por ejemplo, el tema de la ayuda humanitaria también, en donde la franja de Gaza tiene solamente dos pasos fronterizos, uno con Israel por tierra y otro con Egipto por tierra también. El paso con Israel es cerrado y el paso con Egipto también, pero los países árabes vienen presionando a Israel para que permitan que les llegue la ayuda humanitaria de un montón de países que están enviando a la franja de Gaza. Incluso, al parecer, Estados Unidos también estuvo ejerciendo presión al gobierno israelí para que permitiera el paso de ayuda humanitaria. Y bueno, han abierto intermitentemente el paso de Rafah, que es el paso del sur de la franja de Gaza, que lo conecta por tierra con Egipto, y han llegado camiones con suministros médicos, alimenticios, con ropa para la población de Franja de Gaza, pero de todas formas la situación es muy delicada, más con lo que pasó la semana pasada con ese bombardeo a un hospital en Franja de Gaza, donde murieron todos civiles, mujeres, ancianos, chicos, y ambos lados echan la culpa. O sea, los palestinos sostienen que es Israel. Israel dice que fue un misil de Hamás que iba dirigido a Israel, pero se equivocaron y detonó impactó en el hospital. Lo cierto es que la única forma de resolver esta situación es que haya una investigación neutral, independiente. Pero bueno, hubo funcionarios estadounidenses que sostienen que todavía no están dadas las condiciones para que haya una investigación independiente sobre lo que pasó en ese hospital.
Salvador, uno entiende la complejidad de ese territorio, sobre todo teniendo en cuenta las disputas desde el punto de vista religioso. Me llama la atención que un Estado creado en el 48, a poco de andar, haya conformado un ejército que dio respuesta positiva para Israel ante la invasión y la conquista de otros territorios, tengo entendido. ¿Supone, digamos, la solución del problema una amenaza para Occidente? Porque vos hablabas de Estados Unidos, también de otros países del este. ¿Por qué sostener, como ha sostenido Estados Unidos, algunas acciones bélicas que llevó adelante Israel?
Y bueno, son históricos aliados. El Estado israelí recibe financiamiento, históricamente lo ha recibido, y armamento, cooperación en materia de inteligencia por parte de Estados Unidos y otras potencias occidentales, y le sirve a Estados Unidos tener un aliado en esa región. Históricamente, Arabia Saudita fue y sigue siendo un aliado estratégico de Estados Unidos, pero bueno, en los últimos años, con todos los cambios que se están dando a nivel mundial, Arabia Saudita se da cuenta de que puede tener un poco más de margen de maniobra y comienza a negociar con los chinos, con los rusos, empieza a diversificar su política exterior, pero históricamente Estados Unidos, su principal aliado en la región siempre fue Arabia Saudita e Israel. La solución, en mi opinión, a este conflicto es que se sienten las partes a negociar, tanto los palestinos con los israelíes, y que haya una mediación internacional y que se le dé una solución definitiva al pueblo palestino para que pueda tener un Estado internacionalmente reconocido, con fronteras reconocidas, con en Jerusalén Este, como sostiene la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 1967, que eso no se está cumpliendo. Entonces, lo que dice Naciones Unidas es que tiene que haber dos estados, un estado palestino y un estado israelí coexistiendo pacíficamente.
Sí.
Mientras eso no se dé, el conflicto siempre va a estar, siempre va a haber partes que estén desconformes o que reclamen su propio estado independiente, soberano. Esa es mi opinión, hasta que no haya una solución. Y después, con respecto al apoyo, hay muchos intereses de por medio, y intereses geopolíticos también. Recordemos que hasta hace un mes, de lo único que se hablaba era el conflicto en
Sí.
Ucrania con Rusia, y hoy eso pasó a un segundo, un tercer plano. Permanentemente uno lee las estrategias de seguridad nacional estadounidense desde 2017 en adelante y todas dicen de que China y Rusia son la principal amenaza a la seguridad nacional estadounidense y que la principal tarea que tiene el gobierno estadounidense es contener a esas dos potencias. Entonces, no es casualidad que se haya iniciado un conflicto en la frontera entre Rusia y Ucrania y que permanentemente se esté echando leña al fuego en el estrecho de Taiwán, entre China y Taiwán, con una
Sí.
isla de Taiwán que es financiada y armada militarmente por parte de Estados Unidos. Y ahora explotó esto, en un contexto un poco diferente, en donde ya en marzo de este año China logró el restablecimiento de relaciones entre Arabia Saudita e Irán. Arabia Saudita e Irán, las dos potencias islámicas enfrentadas entre sí, habían roto relaciones en 2017 y ambos tenían un montón de guerras tercerizadas en la región, en donde uno financiaba un bando y otro financiaba al otro. Bueno, China logró sentarlos a los dos en una mesa y que restablecieran relaciones diplomáticas. Y ahora, producto de este conflicto en Franja de Gaza, entre Palestina e Israel, ha habido conversaciones entre los gobiernos de Irán y de Arabia Saudita, visitas del canciller iraní a Arabia Saudita, en donde están, de alguna manera, conversando sobre el tema. Por más de que tienen un montón de diferencias, es notorio que se estén dando todos estos grandes cambios en tan poco tiempo.
Otra pregunta, me parece que flaco favor le hace la situación actual en Israel, ¿no? El gobierno de Netanyahu o Netanyahu, con los distintos sectores que están, en algunos casos, promocionando precisamente el exterminio del pueblo palestino. Un tema que no termina por resolver Israel, porque parece que se han puesto de acuerdo, como decía alguien, la paz supone diferencias y la guerra une a partes que por ahí tienen diferencias para llevar adelante lo que se está llevando a cabo. ¿Cómo juega eso la situación interna de Israel?
Exactamente. Bueno, yo comenté anteriormente de que De manera interna, la conducción política palestina está dividida. Lo mismo sucede en Israel, es decir, no todos los israelíes están de acuerdo con estas acciones, con esta postura tomada por el gobierno. Y de hecho, desde principios de 2023, hemos visto manifestaciones masivas en las calles de las principales ciudades de Israel, en donde los israelíes salían a la calle a protestar, producto de la reforma judicial que estaba llevando adelante Netanyahu, que es el primer ministro israelí, que es del partido Likud, que es un partido de derecha, y que logró Netanyahu hacer acuerdos con otros partidos también de derecha, y logró tener mayoría parlamentaria. Esa mayoría parlamentaria le permitió llevar adelante una serie de reformas que generaron mucho rechazo en la población. Y bueno, muchos analistas sostienen de que jamás puede haberse dado cuenta de esta debilidad interna que estaba teniendo Israel y aprovechó el momento para atacar. Otros dicen que no, que ya se venía planeando desde hace años. Egipto salió a decir públicamente de que semanas antes de que Hamás ataque el sur de Israel desde la Franja de Gaza, los servicios de inteligencia egipcios habían advertido al gobierno de Israel de que había movimientos extraños y que estén atentos, y el gobierno de Israel lo había desestimado, en donde ellos sostenían que enfocaban todas sus atenciones no en la Franja de Gaza, el gobierno israelí, sino en Cisjordania. Y bueno, pasó lo que terminó pasando. Como uno de los errores más grandes, dicen muchos, de la historia del servicio de inteligencia israelí, que es uno de los más prestigiosos, que es el Mossad. Pero internamente, tanto Palestina como Israel tienen sus diferencias, ya te digo, entre Franja de Gaza y Cisjordania, en donde gobiernan diferentes partidos. Uno tiene una postura más dialoguista y otro más radical, más extremista, y lo mismo pasa en Israel. No es lo mismo el laborismo en Israel que el Likud, y bueno, y Netanyahu, que viene gobernando desde hace varios años, desde 1996 aproximadamente, pero de manera intermitente.
Sí.
Sí, de hecho, ante los dichos del ministro de Defensa israelí de avanzar en este siguiente paso sobre Franja de Gaza, que tiene que ver con la operación multilateral por tierra, mar y aire, los ciudadanos han demostrado total desconfianza, ¿no?, en el gobierno, que se sitúa en el nivel más bajo, de hecho, de los últimos 20 años, según lo indica una de las encuestas de democracia de Israel, ese instituto que viene realizando sondeos.
Sí, sí, ya te digo, por todas las protestas que venía enfrentando el gobierno de Netanyahu, tenía una valoración muy negativa, tenía una concepción muy negativa de parte de la sociedad israelí. Ahora que suceda esto, bueno, lo pone al gobierno israelí en una posición muy arriesgada, en una posición de debilidad también, en donde a lo mejor quiere demostrar fuerza, pero al mismo tiempo le termina jugando en contra. Entonces hay que estar atento a ver qué pasa. Y bueno, de todas las grandes potencias que están tratando de mediar, y las potencias regionales también, que están marcando posturas, diciendo, bueno, si Israel ataca por tierra la Franja de Gaza, ya dijo la milicia libanesa Hezbollah del sur del Líbano, dijo que va a abrir otro frente en el norte de Israel, y entonces las fuerzas israelíes van a tener que dividirse. Al mismo tiempo, el ministro de Defensa estadounidense dijo que si Hezbollah intervenía, Estados Unidos iba a realizar acciones. Y al mismo tiempo, uno lee las declaraciones del canciller iraní o del líder supremo iraní, y son tremendas las cosas que dice de lo que puede llegar a pasar si Israel ataca Franja de Gaza y al mismo tiempo ataca a Hezbollah. Pues puede ser un polvorín en cualquier momento, y las condiciones, a medida que van pasando los días y las semanas, en vez de pacificarse o de calmarse, cada vez van escalando un poquito más, ¿viste? Y uno no sabe dónde va a terminar todo esto.